Laudetur Jesus Christus.
Buenos días, amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa y de la Santa Sede en este martes 7 de mayo. Se repite la tradición de la Iglesia en la que a través de la publicación de una bula papal se decreta un jubileo. Lo hará el Papa Francisco el próximo jueves, solemnidad de la Ascensión del Señor. Cristianos y budistas están llamados a trabajar juntos por la paz. Este es el mensaje del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso a los budistas en ocasión de la fiesta del Vesak. Haití como prioridad para la región y la agenda para su transición política y democrática fue el tema del evento organizado por la Academia Internacional de Líderes Católicos. Y este martes celebramos la memoria litúrgica de Santa Flavia Domitila, mártir romana, y de Santa Rosa Venerini, virgen fundadora de las Madres Pías Venerini. Ahora sí, el detalle de la información. Les deseamos, como siempre, una buena sintonía. Este martes, el Santo Padre no ha tenido actividades públicas. Mañana, miércoles, tendrá lugar la acostumbrada audiencia general en la Plaza de San Pedro. Y ya, acercándonos al jubileo, el próximo jueves, solemnidad de la Ascensión del Señor, el Santo Padre presidirá la entrega y la lectura de la bula de indicción del próximo jubileo de 2025. Esto será a las 17:30 hora de Roma, en la Basílica de San Pedro. Renato Martínez nos amplía los detalles de este evento.
Siguiendo la tradición de la Iglesia y coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Señor, el próximo jueves 9 de mayo el Papa Francisco dará a conocer la bula de convocación del jubileo de 2025. En el marco de la celebración de las segundas vísperas de la solemnidad de la Ascensión del Señor, que el pontífice presidirá en la Basílica de San Pedro a las 5:30 de la tarde, se dará lectura y se publicará la bula de indicción del próximo jubileo, indicando las fechas de inicio y fin del año santo. La tradición de la Iglesia decreta que cada jubileo se proclame a través de la publicación de la bula papal o bula pontificia de convocatoria. Por bula se entiende un documento oficial, generalmente escrito en latín, con el sello del Papa, cuya forma da el nombre al documento. Al principio el sello solía ser de plomo y llevaba en el anverso la imagen de los apóstoles Pedro y Pablo y en el reverso el nombre del pontífice. Más tarde, un sello de tinta sustituyó el sello metálico, pero este se siguió utilizando para los documentos de mayor importancia. Este documento papal no solo está caracterizado por indicar la fecha de inicio y fin del año de gracia, sino que cada bula pontificia se identifica por sus palabras iniciales. Por ejemplo, San Juan Pablo II convocó el gran jubileo del año 2000 con la bula Incarnationis Mysterium, o sea, el misterio de la encarnación, mientras que el Papa Francisco convocó el jubileo extraordinario de la misericordia con la bula Misericordiae Vultus, es decir, el rostro de la misericordia. Las bulas comienzan con el nombre del Papa sin el numeral, seguido de la dignidad de Episcopus y el título de Servus Servorum Dei. En el caso del Papa Francisco, este jueves 9 de mayo leeremos al inicio de la bula Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso publicó un mensaje a los budistas en ocasión del Vesak, tiempo sagrado que conmemora el nacimiento, la iluminación y la partida de Buda, resaltando la tarea de redescubrir y atesorar la reconciliación y la resiliencia en las respectivas tradiciones religiosas, dando a conocer mejor las figuras espirituales que los encarnaron. El reporte es de Sebastián Sansón Ferrari.
La responsabilidad común como cristianos y budistas de promover la paz, la reconciliación y la resiliencia, valores profundamente enraizados en nuestras respectivas tradiciones religiosas, es el punto central del mensaje enviado por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso a los queridos amigos budistas, así lo escriben, con motivo de la celebración del Vesak, este tiempo sagrado que conmemora el nacimiento, la iluminación y la partida de Buda. Nunca más la guerra, nunca más la guerra, es la paz la que debe guiar el destino de las naciones de toda la humanidad. Este enérgico llamamiento se lee en el mensaje pronunciado por el Papa Pablo VI en su discurso ante las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965, ha tenido eco en numerosas reuniones interreligiosas celebradas en los últimos años para condenar la destrucción causada por las guerras en todo el mundo. Además de nuestras oraciones y esperanzas constantes, la situación actual exige de nosotros esfuerzos enérgicos para desempeñar nuestro papel en el fin del odio y el deseo de venganza que conducen a la guerra y en la curación de las heridas que la guerra ha infligido a la humanidad y a la tierra, a nuestra casa común. Debemos reforzar nuestro compromiso de trabajar por la reconciliación y la resiliencia. Si no se tratan adecuadamente las causas profundas del conflicto y la violencia, el amanecer de una paz duradera es una ilusión, ya que no puede haber paz y reconciliación sin equidad y justicia en la vida política, económica y cultural. Las nobles enseñanzas de nuestras respectivas tradiciones y las vidas ejemplares vividas por aquellos a quienes rendimos culto dan testimonio de los abundantes beneficios de la reconciliación y la resiliencia. En otro párrafo del mensaje, al saludarlos cordialmente con ocasión del Vesak, el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso invoca la sabiduría intemporal del venerable Mao Sanda, testigo de los horrores del genocidio camboyano e inspirador de la peregrinación por la paz Dhamma Yatra, que nos exhorta a extirpar de nuestros corazones las minas del odio. Citando al Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso recuerda que la reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. Todos estamos llamados, afirma el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, a redescubrir y atesorar estos valores en nuestras respectivas tradiciones, a dar a conocer mejor las figuras espirituales que los encarnaron y a caminar juntos por la paz.
La Academia Internacional de Líderes Católicos reunió en un coloquio internacional a personalidades que impulsan un plan integral de desarrollo para la superación de la crisis en Haití. Entre los participantes estuvo el cardenal Pietro Parolin, además de miembros del recién nombrado Consejo Presidencial de Transición y algunos expresidentes de América Latina. Durante el evento, completamente online, el secretario de Estado Vaticano ilustró algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para la reconstrucción política, social y económica de Haití, comenzando por el mismo tema del encuentro, donde se habla de prioridades y de transición. Escuchemos algunos fragmentos de la intervención del cardenal Pietro Parolin.
Las palabras prioridad urgente para la región nos ayudan a darnos cuenta de la apremiante importancia del argumento. Lo que lo convierte en prioridad urgente es principalmente, como lo señaló el Santo Padre el domingo pasado, el hecho de que las consecuencias de la crisis que azota Haití afligen a sus pobres gentes que están desesperadas por el colapso del sistema sanitario, la falta de alimentos y la violencia que les empuja a huir. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la situación ha ido empeorando drásticamente, con una escalada de violencia enmarcada en una crisis transversal a todos los niveles: político, económico, institucional y de seguridad. donde parece imposible restablecer la concordia y la estabilidad para un país sometido a la acción violenta de las bandas, las cuales han ido fortaleciéndose con otras actividades criminales como el tráfico de droga y de armas, y que ha producido una crisis humanitaria donde casi 5 millones de habitantes de los 11 que tiene Haití necesita ayuda alimentaria y más de 1,5 millones se enfrenta a niveles de desnutrición aguda, especialmente los niños. La crisis tiene también un aspecto político institucional que debe ser afrontado al mismo tiempo que la crisis humanitaria y de seguridad para que Haití pueda conseguir la paz que necesite. Algunos pasos se están dando, los cuales son saludados positivamente por la comunidad internacional, como la constitución del Consejo Presidencial de Transición. También la Iglesia Católica se siente llamada a acompañar esta transición en el modo que le es propio, con el ejemplo de tantos hombres y mujeres que con manos y corazón están dando su vida en el servicio al prójimo, como buenos samaritanos. El grito silencioso de los hermanos haitianos nos interpela a todos. En él reconocemos la voz de un pueblo que no ha perdido la esperanza. Animo a todos a una reflexión serena y profunda que pueda derramar un rayo de luz sobre la oscuridad de la crisis en Haití y pueda ser la base de propuestas concretas que sirvan para restaurar en aquel sufriente país la fraternidad y la amistad social como los caminos indicados para construir una sociedad mejor, más justa y en paz.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
En el video del Papa de este mes de mayo, Francisco dedica su intención para la oración a la formación de las religiosas, los religiosos y seminaristas, y recuerda que la formación no se trata únicamente de adquirir conocimientos, sino de una experiencia de encuentro profundo con Jesús. Compartimos con ustedes sus palabras.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre, una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Y bien, aquí termina el informativo en lengua española. Les recordamos que en nuestra página web, vaticannews.va, pueden encontrar información detallada sobre el Papa y la Santa Sede. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.